Nos metemos de lleno en uno de los títulos que habíamos anunciado a primera hora de la mañana y tiene que ver con esta decisión de la justicia de limitar, prohibir y limitar, o primero limitar y después prohibir el uso de teléfonos celulares en los complejos penitenciarios de la provincia de Mendoza. Es un fallo del juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, que tiene algunas condiciones particulares para decir, bueno, a ver, no es que vamos a dejarlos absolutamente incomunicados a los internos. Para explicar justamente su resolución, lo tenemos a Sebastián Sarmiento en línea. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand, en Opinión, lo saluda.
Hola, Jorge. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, Sebastián, ¿de qué se trata el fallo? ¿Cuál es el fondo de esta cuestión?
Bueno, a ver, en el 2020, en virtud de la pandemia y una presentación que se hicieron una organización de derechos humanos, se hizo lugar a un pedido en el que se autorizara el uso de telefonía celular en virtud de que se habían limitado o prohibido directamente el contacto familiar y el ingreso de familiares y allegados adentro de las cárceles. Estas circunstancias motivó esa resolución en el año 2020 y mientras durara la situación de emergencia vinculada a la pandemia. Luego el presidente Alberto Fernández fue prorrogando ese estado de emergencia y la última prórroga se dio en el año 2023, si bien ya la situación de pandemia había aminorado. No obstante, justo en ese momento, al momento del dictado de esa última prórroga, había un rebrote de contagios y, bueno, motivó una nueva declaración de emergencia, que vencía el 31 de diciembre. Previo a eso, se hicieron presentaciones el año pasado, una presentación que lideró los defensores públicos de la provincia, y además la Procuración Penitenciaria y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. Y bueno, se llevó adelante una audiencia hace el día lunes, y además se escuchó la opinión también del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario para evaluar si habían condiciones o si estaban dadas las condiciones para una nueva prórroga. Eso es lo que me tocó resolver, y finalmente lo que entendí es que ya las condiciones objetivas de la situación de emergencia sanitaria vinculada a cuestiones de epidemia se habían finalizado, que ya no había ningún tipo de restricción de contacto y que básicamente lo que se tenía que hacer es volver a la situación normativa vigente previo a la pandemia, entendiendo, y sí, que el uso de telefonía celular en muchos de los casos vino a traer muchos más beneficios de lo que en un inicio se pensaba, pero que la autorización estructural y debía al menos evaluarse desde otro punto de vista y de no otros órganos encargados de analizar esto, que es básicamente la legislatura. Es decir, ya excedía mi facultad de intervención frente ya a una situación que ya no es de emergencia sanitaria, al menos en lo que hace a una pandemia, y que
no se puede avanzar con un fallo judicial sobre lo que está legislado, o al menos eso se puede leer.
Básicamente, claro, ya me convertiría en legislador, básicamente, claro. y no tengo la legitimidad popular que sí tienen los legisladores para al menos discutir, y entiendo que la provincia, como ya lo dije en varias oportunidades, se debe una discusión seria sobre un tema que hay que analizarlo de una manera mucho más profunda, no solamente desde el punto de vista que siempre se ha analizado, es cuántos delitos o no se cometen con celulares dentro de las cárceles. Que básicamente muchas veces fue o ha sido el motivo por el cual, entiendo, se dispuso esa prohibición, que ya viene del año 2008, viene del año 2008, luego se ratificó en 2012 y viene vigente desde esa época.
Sebastián, ¿intentaron utilizar el último DNU de Javier Milei, el DNU 70, también para argumentar la prórroga de la emergencia sanitaria?
Sí, básicamente se fue más allá del análisis de todos los aspectos favorables. El fundamento normativo más fuerte tenía que ver con eso. Yo lo que entendí básicamente es que la declaración de emergencia dispuesta en ese DNU 70 no se vinculaba.
Es de otra naturaleza.
Una cuestión estrictamente financiera, claro, y presupuestaria, y tiene que ver, de hecho, con los artículos que intenta o que reforma se vincula a temas de medicamentos, obras sociales, digo, lejos está de la coyuntura que en su momento motivó.
Del 2020, claro.
Exactamente.
¿Y exactamente. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que empiecen a retirarse los celulares de las cárceles?
Y básicamente garantizar lo que la ley dice, que es la comunicación oral y escrita, ¿no? Uh-huh. Establece el artículo 172 de las personas detenidas. Es decir, que necesariamente tiene que haber un sistema alternativo de telefonía, en este caso telefonía pública o semipública. Además se debe regularizar la frecuencia de las visitas, actualmente de cada 14 días, uh-huh. Tiene que volver al menos como el régimen anterior a la pandemia, que era semanal. Uh-huh. Además se tienen que garantizar al menos sectores, algunos sectores, para hacer videollamadas, especialmente tener en consideración que los defensores, que era uno de los temas que planteaban, pierden contacto con sus defendidos en un momento muy crucial, que durante, por ejemplo, los debates, uh-huh. o la investigación, y tienen que haber lugares para poder hablar con el grado de privacidad, temas tan sensibles como esos, y además también enfrenta situaciones de emergencia familiar. Muchas veces suceden situaciones muy complicadas, como cualquier persona en la vida,
sí.
Y muchas veces la videollamada colabora de una manera mucho más significativa, en virtud que hoy por hoy la tecnología lo permite y que hoy los celulares lo permitían. Entonces, bueno, tener esa alternativa también complementaria. Y bueno, básicamente, esas son un poco las condiciones que se establecen para retirar los teléfonos. Si no se cumple, hasta que no se cumpla, de hecho, no podrán retirar la telefonía celular, porque sí se estaría violentando estos derechos que uh-huh. también están incluidos en la norma.
¿Y la entrega tiene que ser voluntaria? ¿O al principio?
La idea es que sea así. Uh-huh. La idea es que sea así, que por eso hemos puesto un plazo de 6 meses, al menos de 6 meses,
sí.
para que el servicio penitenciario lleve adelante un trabajo, bueno, que digamos, de información, para que las personas detenidas lo entreguen de manera voluntaria, esa es la idea.
Uh-huh.
Y para que también, bueno, hay un proceso de devolución, de depósito y retiro de esos teléfonos. Son 4.200 teléfonos y tiene que ser ordenado para que los familiares luego lo puedan
retirar. Esos 400.000... No, perdón, ¿cuánto dijiste? ¿4.000?
4.200.
4.200. Esos 4.200 teléfonos están repartidos entre Almafuerte, Bulón Sundel...
Todos los penales.
Todos los penales.
Sí. Sí, acuérdate que son más de 20 y pico de unidades carcelarias, uh-huh. establecimientos, colonias, sí. alcaidías, en toda la provincia, uh-huh. Con diferentes objetos, su estructura, pero sí están repartidos en toda la provincia, son los que están formalmente ingresados, por supuesto que deben
informados,
haber...
Informados, claro.
Claro, de una cantidad también ilegales. Uh-huh. Esto no se va... Eso es lo que sí... Sin que sabe la gente, y bueno, una cuestión también de sentido común. Lamentablemente esto no se va a eliminar, no se elimina el teléfono dentro de las cárceles. Uh-huh. Más allá que, bueno, la idea es que, de acuerdo a lo que se ha informado por parte del Ejecutivo, se comenzará a evaluar la instalación de inhibidores de señales.
Uh-huh.
Ya hemos dicho que esa situación es bastante compleja. Desde el año 2008 que se exige la instalación de equipos de inhibición y no se ha podido cumplir, o por cuestiones técnicas o por cuestiones presupuestarias.
Claro.
Técnicamente es muy complejo su instalación, por la estructura de las cárceles que no permite, es impermeable muchas veces a las señales de inhibición, uh-huh. y por otro lado, la cercanía muchas veces a lugares
zonas residenciales, claro.
Claro, porque si se utiliza inhibidores de tipo de alta potencia, tipo militar, se inhibe... Sí. Al polo judicial que estamos al lado,
claro,
al hospital militar, digamos. Y además presupuestaria, uh-huh. son excesivamente caros, y además la tecnología va variando.
Claro.
Si se hubiese instalado en su momento un inhibidor 3G, cuando luego vino la tecnología 4G y ya no hubiera servido, y así va a venir la 5G,
claro.
Entonces digo, tiene toda una complicación, repito, técnica y presupuestaria, que ha impedido de instalación. No obstante, se están evaluando alternativas para comenzar en sectores de alto perfil o alto riesgo, y luego quizás, o un sistema de alquiler de equipos, digo, uh-huh. hay otras alternativas presupuestarias que eso tendría que ver el Ejecutivo.
El Ejecutivo. Sebastián, Y sí. La última, para no sacarte más tiempo, ¿por qué la excepcionalidad en la cárcel de mujeres?
Mira, ese tema lo estuvimos evaluando ya hace muchos años, que vengo monitoreando la situación de las mujeres detenidas. Y a nivel internacional, lo que se recomienda es una mirada, por supuesto, y un abordaje diferenciado. Principalmente porque hay un doble o un triple nivel de vulnerabilidad en las mujeres detenidas. Uh-huh. A diferencia de los varones, las mujeres detenidas son cabeza de familia. Cuando caen detenidas no es como en el caso de varones, que son visitadas por sus compañeros. Los compañeros muchas veces no van, las dejan solas, sus hijos quedan desamparados, pierden contacto directo con sus hijos. El 80% de las mujeres detenidas son madres con hijos menores, y muchas veces ese contacto de la mamá con sus hijos debe ser resguardado, y la reglamentación nunca tuvo en cuenta eso.
Es sobre todo por el derecho de los niños más que por el derecho de las mujeres. Ahí
por
también.
Supuesto, esos primeros momentos son esenciales, y repito, a diferencia de lo que sucede muchas veces con los varones detenidos, que sus compañeras los siguen visitando y crían a sus hijos, las mujeres no, la situación es diametralmente opuesta. Uh-huh. Y no se ha tenido en consideración nunca estos aspectos de una cárcel que está diseñada para varones, para hombres. No están diseñadas para mujeres, claramente, y la normativa también es así. Discrimina, no tiene en consideración estos aspectos fundamentales. Y por lo cual entiendo entonces que hemos excepcionado de esta resolución a las unidades de mujeres hasta tanto no se adecúen las reglamentaciones y no se garanticen que el sistema de comunicación puedan acceder en todo momento. Porque imagínate, cuando hacen un encierro celdario, ya no pueden acceder a la telefonía pública. Y muchas veces los chicos vuelven de su escuela o vuelven sus actividades a la tardecita noche, justo cuando están encerradas las mujeres.
Claro.
Y esas mujeres no pueden tener contacto con sus hijos. Es decir, se hace un círculo que no se puede cumplir el objetivo, que es resguardar ese interés superior del menor. Por lo cual entiendo que por ahora hemos excepcionado. Y además, hay un dato objetivo también muy importante: no hay ni un solo hecho delictivo en estos 3 años investigado o sancionado que haya sido ocasionado por mujeres usando teléfonos. Es decir, que también me parece que también era un dato a tener en cuenta.
Para tener en cuenta. Ok, bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la información, ¿sí?
Jorge, un abrazo grande.
Hasta luego. Era Sebastián Sarmiento, juez de ejecución penal de la provincia de Mendoza y quien resolvió la prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles.